Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Vivimos tiempos muy difíciles. Luego de la pandemia del COVID-19 vino la guerra. Pero antes de la guerra, este país enfrentó en el año 2021 unas elecciones bastante polarizadas, donde una de las víctimas fue la verdad. La polarización hizo que los medios de comunicación pierdan legitimidad ante el público y, desgraciadamente, esa pérdida de legitimidad y de pensar que allí se decían hechos certeros nos ha jugado muy mal como país durante tiempos de pandemia, en los cuales incluso afectó y afecta la política de vacunación del COVID-19, por ejemplo. Hoy estaremos con un catedrático de la Universidad Católica, es un especialista en comunicaciones y escribió, realmente de modo envidiable, un libro muy rápido, cuyo título se llama Rápido, Violento y Muy Cercano, Las Movilizaciones de Noviembre del 2020 y el Futuro de la Política Digital, donde intentó mezclar lo que son las nuevas movilizaciones con las nuevas redes sociales, y un momento muy que captó mucha indignación ciudadana tras la salida de Martín Vizcarra, el ingreso de Manuel Merino, que duró 5 días, y la muerte de Inti Sotelo y Brian Mercado, me he confundido el apellido, de Inti y Brian, que causó o catalizó una indignación que causó la caída de Manuel Merino y el posterior ingreso del gobierno interino de Francisco Sagasti. Hoy en la entrevista estaremos con Eduardo Villanueva Mancilla. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola. Gusto estar contigo.
Bueno, primero quisiera conversar cuál es el balance, que creo que no se ha hecho todavía, del papel de los medios en las elecciones presidenciales del año 2021 y cómo llega a fines de ese año y comienzos de este, cómo llegan ante la gente la visión de los medios de comunicación en Perú.
Creo que hay dos cuestiones centrales. La primera es que una de las consecuencias de la expansión de uso de la Internet en el mundo entero en general, no solo en el Perú, es una disminución importante en el peso de los medios tradicionales para formar opinión en ciertos sectores sociales. No en todos, pero en ciertos sectores sociales. Es decir, por varias razones, para muchas personas es más confiable enterarse de lo que le dicen sus amistades, lo que le dicen sus personas con las que tienen credibilidad ante ellos, que son líderes de sus redes sociales en el sentido sociológico, o sea, estos circuitos de circulación de información y de conocimiento, que es lo que dicen los medios, ¿no? Eso es una primera cuestión que es global. Y en ese sentido el Perú no es extraño, hay un peso muy grande de estas redes más acotadas, si se quiere, que se manifiestan a través de servicios como WhatsApp o en Facebook o en Instagram. Eso es importante. Lo segundo es que en el caso peruano creo que el desprestigio de la prensa es un desprestigio que tiene mucho que ver con el desprestigio de lo que podríamos llamar a falta de mejor nombre, la clase dirigente, en el sentido de la élite específicamente limeña, que de alguna manera ha manejado o ha creado una suerte de consenso alrededor de cómo se tiene que manejar el país en los últimos 30 años, ¿no? Y que no es vista con mucha credibilidad por la gente en general, ¿no? Entonces, la mayoría de personas tienden a ver lo malo de los políticos como una extensión de lo malo de la sociedad peruana, no como algo específico de, o sea, no es credibilidad general. Entonces no es que a la prensa le crean lo que no le crean a los políticos, sino que más bien le creen tanto, tan poco como a los políticos. Porque de alguna manera la percepción es que todos están jugando su propio partido, nadie está pensando en el otro. Entonces creo que la prensa peruana, esta confluencia de una tendencia nacional con una tendencia global, le ha hecho muchísimo daño. ¿Por qué? Porque ha aparecido con excepciones, hay que decirlo, no solo regionales, sino a nivel nacional, por ejemplo, la República. Más allá de algunas discrepancias que pueda tener, en la República han tratado de ser un poco más diversos y ajustarse un poco más a los hechos, ¿no? Pero otros medios simplemente se han mostrado como interesados en representar los intereses de ciertos grupos económicos limeños. Y estoy usando limeño más como metáfora que como una cuestión geográfica, porque evidentemente hay intereses que no son limeños, pero que de alguna manera se articulan con esta manera de hacer política y que se expresan, ¿no? O sea, tan limeño es Pepe Luna como la Confiat, solo que están en distintos planos de, en distintos planos económicos. Pero están tan, son tan capaces de que su opinión aparezca en los medios limeños, el uno como el otro, ¿no? La prensa peruana no es representativa de la sociedad peruana, ¿no? Entonces tú tienes una prensa limeña, canales de televisión limeños, opinólogos limeños y el resto del país. Y ese resto del país es el que no se ve representado en la prensa. Y que de alguna manera, si además le sumas el hecho que mucha gente, no todos los peruanos, pero mucha gente se guía por lo que lee en sus medios digitales, desde los TikToks que ven hasta los WhatsApps que reciben, entonces hay muy poco espacio para la credibilidad de los medios. Entonces esa credibilidad, además, es obvio, ha sido destruida por los medios mismos. Cuando han optado, como por ejemplo todo el Grupo del Comercio, por una visión completa y totalmente sesgada, en, digamos, identificar los intereses económicos de esta élite limeña con los intereses económicos del país, ¿no? Y la democracia como algo que tiene que estar al servicio de los intereses económicos de esta élite limeña. Entonces, no me sorprende, digamos, el descrédito. Ha aumentado, pero no es que antes no existiera. Y la mejor demostración que ha aumentado es que a pesar de la campaña de demolición absoluta y completa que se hizo desde la prensa televisiva, impresa, radial y también digital contra la candidatura de Pedro Castillo, Castillo logró ganar. A pesar además también de la horrorosamente mala campaña que hizo Pedro Castillo, ¿no?
Claro, y allí, digamos, también ha habido una pérdida de la llegada o de la influencia de los medios de televisión abierto, por ejemplo. O sea, poco a poco se han dado cuenta, digamos, que han perdido ese poder. ¿Cómo explicarlo? Porque yo no creo que sea solo que se haya ido por el tema de WhatsApp o por TikTok. O sea, digamos, ¿qué ha pasado? ¿Ha colapsado el negocio? ¿Qué ha hecho que realmente ahora ya no importe necesariamente tener un medio de comunicación como importaba hace 20 años, digamos?
Claro, hace 20 años, por dar una cifra, podría ser más, podría ser un poquito menos, el grueso de los peruanos recibían las noticias, para bien o para mal, de los medios de prensa tradicionales, ¿no? La credibilidad que tenían esos medios podía ser discutible, pero lo que tú no tenías era visiones alternativas de la realidad que llegaban fácilmente a tus manos. Es decir, si querías enterarte de lo que pasaba, ¿qué tenías que hacer? ¿Tenías que sentarte delante del televisor a ver el noticiero? ¿Tenías que prender la radio a cierta hora del día? ¿O tenías que ir y comprar tu periódico, ¿no? Ahora no tienes que hacer ninguna de esas cosas y las cosas llegan igual. Te las mandan tus amigos. Te aparecen en tu teléfono, ¿no? Y por lo general tus amigos te mandan aquello que, o sea, no todos tus amigos, y eso lo sabemos perfectamente, ¿no? No todos los amigos son iguales, pero digamos, uno termina teniendo muchas veces amigos que lo son porque piensan como uno. Y ellos te envían las cosas que de alguna manera saben que van a reforzar ese vínculo que existe entre tú y él, o tú y ella, ¿no? Entonces, una amiga tuya te manda algo y es algo que se supone las conecta, no es algo que las confronta. Entonces, ante un hecho concreto, que antes tú te enterabas por el periódico, pasando delante del puesto de periódicos, veías los periódicos y te enterabas, ahora recibes algo de una persona cercana a ti, que dice, mira esto, qué indignante, ¿no? porque ella espera que tú compartas la indignación. Y entonces viene, digamos, con una, como yo suelo decirlo, el mensaje original viene con una mutación, ¿no? Viene una mutación que te va a infectar más rápido que si vieras solamente el periódico. Entonces ahora gastamos menos, perdón. Sí.
¿Menos qué? Ah, menos plata para informarnos, dices tú, pero también para
desinformarnos. Claro, gastamos mucho menos. Claro, ahí ya entra el tema de exactamente cuándo estuvimos bien informados y alguna vez lo estuvimos. Que esa es otra conversación, digamos, mucho más larga, ¿no? Todo medio siempre ha tenido sesgos. Pero además ahora circula más información sobre otras cosas. Entonces, es fascinante descubrir cómo dentro de nuestra sociedad, incluso en sectores muy, muy particularmente lejanos de lo que normalmente entendemos como el acceso a información, ¿no? Llegan cosas que la gente consume con placer y que incorpora en su interpretación del mundo, ¿no? Un colega ayacuchano me contaba de un trabajo de campo que hizo en medio de la pandemia y se encontró en una comunidad de Vilcabamba, adentro, creo que es Vilcabamba, a lo mejor me equivoco el nombre, pero bien adentro, o sea, no en la zona urbana ni en la zona semi-urbana, sino bien dentro del campo, donde la gente también tiene teléfonos y donde también le mandan videos que explican por qué la pandemia fue así, o sea. Entonces, es una señora que solo habla quechua, le explicó que el origen de la pandemia, porque lo he visto en YouTube. De eso no nos damos cuenta. O sea, ahí es donde nunca han llegado los diarios. Como sabemos, los diarios no llegan tan adentro, porque no tienen mercado. ¿No? Donde llega la radio, el RPP, digamos, por mencionar un nombre. Y quizás un canal de televisión, pero sí llega a internet. Y un video atractivo termina siendo eso, es mucho más fácil de consumir. Y entonces las personas entienden el mundo a través suyo. Y claro, no sienten la necesidad de buscar otra fuente porque nunca la han tenido.
Claro. ¿Cómo nació Hacer Rápido, Violento y Muy Cercano sobre, digamos, las movilizaciones del año 2020, donde fallecieron Iris Sotelo y Brian Pintado? ¿Cómo nació esta idea de esta portada donde, además de marchar con tu pancarta, marchabas con el celular? ¿Cómo
sí,
fue?
Esa fue una manera maravillosa en la que la diseñadora de la carátula, un estudiante de la Universidad Católica de Arte y Diseño, no recuerdo su nombre ahora, plasmó el mensaje del libro, digamos, ¿no? Y yo contaba esta anécdota antes, yo vivo en un barrio muy de clase media, y donde nunca hay política. Y en la segunda noche de movilizaciones, de pronto comencé a escuchar no solo cacerolazos, sino gritos, además. Bueno, porque esa es la parte muy cercana. Literalmente mis vecinos gritando, maldiciendo a Merino, cosas así. Y fue violento, sin duda, pero además fue muy rápido porque, por ejemplo, el último día, el sábado, recordarás que las movilizaciones comienzan y había convocado un cacerolazo a las 8, ¿no? Y luego hubo una convocatoria por WhatsApp y medios digitales para un cacerolazo a las 10. Y luego una convocatoria a un cuarto para las 12 de la noche de un cacerolazo. Y la gente lo hizo. Hay un enlace, un video que tengo puesto en una cuenta mía, de cómo se escuchaba desde mi barrio cacerolazos convocados 15 minutos antes, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta que se había creado un consenso social. Y ese consenso social se manifestaba en la velocidad con la que circulaban las ideas y en la velocidad con la que esas ideas se expresaban, ¿no? Y bueno, esos son temas que yo vengo investigando hace mucho y entonces por eso saltó algo hay que hacer, algo hay que decir, ¿no? Porque además es como nos conmovió a todos los peruanos esa semana. Esa semana fue una semana, o sea, a la distancia parece mentira, ¿no? Después de 2 años de pandemia, elecciones y todo lo que ha pasado en el mundo, esa semana no se ha olvidado y al mismo tiempo no se siente como algo que haya ocurrido hace año y medio. Uh-huh. Se siente como algo que había ocurrido hace mucho más tiempo, ¿no? O sea, está tan perdida atrás en el tiempo quizás como la marcha de los cuatro suyos, para los que estuvimos ahí.
Que además supone que es 13 millones de personas que salieron a movilizarse, ¿no? O sea, fue realmente...
Claro. Y yo creo que ahí hay que tener en cuenta que la movilización para muchas personas significó también poder movilizarse a través de sus medios digitales. O sea, participar en cacerolazos es una forma de movilización. Circular WhatsApps, hacer comentarios en Facebook, recircular cosas a través de estos medios, es una forma de movilización en estos tiempos. No solamente la gente que sale a la calle, sino la gente que crea un entorno en el cual salir a la calle se vuelve como, es algo que hay que hacer. Es algo que hay que hacer porque todos estamos indignados. Es decir, cuando tú prendías, o sea, yo esa semana me acuerdo que yo trato de tener cierta diversidad en mi Facebook, pero no siempre me sale. Y luego que pasó todo esto, me di cuenta que había perdido como 10 personas, que simplemente por mis opiniones se fueron y me bloquearon y desaparecieron por completo, ¿no? Entonces, claro, lo que vi era unanimidad. Esa unanimidad que solo veía en sus medios era por eso. Porque los que no querían, los que no estaban de acuerdo con uno, sí iban. Porque la situación era tan radical, tan importante, tan crítica, que era un parteaguas. ¿Están conmigo o no? Uh-huh. Mucha gente se fue. ¿Y el resultado cuál ha sido? Que tenemos la impresión que lo que pasó fue mucho más fuerte en términos de unanimidad social de lo que quizás haya sido. Porque las otras uh-huh. voces desaparecieron. No hubo una contranarrativa desde el gobierno, lo cual fue bueno porque fueron tan incapaces que no fueron capaces, que no lograron, digamos, oponerse a todo lo que estaba pasando. Si hubieran tenido esa capacidad, probablemente hubiera sido un baño de sangre. Pero lo que ganó fue la narrativa contra, y la inutilidad de ese gobierno, ese gabinete, lo permitió.
Pero lo que sí ha habido es una contranarrativa mediática, ¿no? Porque canales que, digamos, han creado la imagen de que fuiste un tonto claro. o un, ¿no? que te llevaron de las narices a una marcha en noviembre para el resultado que tenemos ahora, ¿no es cierto?
Claro, pero por otro lado,
creo como huilgas, pero en verdad... Pero en verdad
¿Cuánto peso tiene eso entre las personas que se movilizaron ahí? Yo creo que es muy bajo. Creo, no lo puedo afirmar, pero tengo la sensación de que no le ha importado mucho a las personas. O sea, porque lo que hubo fue una respuesta que no tenía, más allá del entusiasmo de algunas personas, en ningún momento durante esos días alguien estaba pensando en refundar la República. Lo que querían era votar a Merino, ¿no? Uh-huh. Hubo mucha gente que se entusiasmó y dijo, tenemos que hacer una constituyente paritaria con representación de los pueblos originarios y esto y aquello y todo lo demás, pero nadie estaba diciendo vamos por una constituyente así. Lo que estaban diciendo era votemos a Merino. Entonces uh-huh. Era muy fácil estar de acuerdo. Ya después ha habido más que una contranarrativa, yo diría un revisionismo, ¿no? Un revisionismo desde la ultraderecha, que dicen, tontos útiles, miren, la culpa de que Castillo sea el presidente. Pero la culpa de que Castillo sea el presidente son los pésimos candidatos que hubo, no fue que votaran a Merino. O sea, si Merino se hubiera quedado, probablemente Castillo hubiera ganado con más facilidad.
¿Hay futuro en los estudiantes de periodismo que están ustedes ahí formando? Porque también, digamos, la autocrítica tenemos que hacernos nosotros generacionalmente. Pero, digamos, los que vienen... toman en cuenta todos los errores que se están cometiendo y podríamos ahí encontrar un cambio refrescante y nuevo para que ganemos todos.
Lo que yo he conversado con mis alumnos, sobre todo los alumnos de periodismo post estos eventos, ¿no? Es que más bien hubo, digamos, otros momentos que les sirvieron para un poco darse cuenta, para ponderar, mejor dicho, todo lo que significó. Porque hubo un grupo que incluía gente de periodismo de la Católica, que luego de las movilizaciones estas específicas de esta semana, por ejemplo, se sintieron que era un momento pues ya en el que había que hacer algo, ¿no? Que había que hacer algo ya para cambiar el país. Y recordarás que poco después de eso hubo una movilización, fue el paro agrario. Y muchos de los jóvenes organizados que participaron en el paro, digamos, las protestas contra Merino, quisieron movilizar a mucha gente alrededor del paro agrario, no lo lograron. Entonces se preguntaron, ¿qué pasó, no? Y entonces una de las cosas era, diferenciar, digamos, el entusiasmo al interior de tu red del entusiasmo al interior de la sociedad. Y eso sirvió para darse cuenta, ¿no? Es decir, a ver, vamos por partes. El hecho de que todas mis redes hayan estado de acuerdo con algo no quiere decir que el país entero lo haya estado. En noviembre del 2020 coincidió, ¿no? Hubo un momento de coincidencia, pero después esa unanimidad sobre el paro agrario o sobre alguna otra cosa en el camino no era la unanimidad del país. Y ese es un aprendizaje fuerte que tienen que hacer los periodistas, o sea, reconocer cuándo mirar más allá de sus redes, ¿no?
Claro.
Y también pasó con la victoria de Castillo en primera vuelta, ¿no? Cuando todo el mundo decía, el Perú no son las redes. Y yo lo que dije en su momento fue, el Perú son sus redes. El problema es que no son tus redes, son las redes de todos los peruanos, que son mucho más complejas y mucho más diversificadas que tus redes. Entonces, el Perú son las redes, si vemos todas las redes, no solamente las tuyas. Y eso es importantísimo para los periodistas, ¿no?
Sí, exacto. No a la cámara de eco, ¿no? Bueno,
exacto.
Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por tu trabajo y nos veremos hasta la próxima.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.